Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Más de 140.000 conductores de autobuses urbanos e interurbanos de toda España están llamados a secundar este lunes el primero de los 6 días de paros que han convocado para pedir mejoras en su jubilación. Si las negociaciones no avanzan, habrá nuevos paros los días 11, 28 y 29 de noviembre, así como el 5 y 9 de diciembre. Aunque hay servicios mínimos fijados de hasta un 80% en hora punta, parece que no en toda España se están cumpliendo. Estamos en Santiago de Compostela. Patricia Iglesias.
En Santiago no se cumplieron los servicios mínimos a primera hora, según la información del ayuntamiento. Los piquetes solo dejaron salir de la dársena a los autobuses que cubrían líneas con los hospitales. En las paradas nos encontramos gente que empezó el día esperando más de una hora para poder llegar tarde a trabajar y también a quien no se había enterado de que hoy había huelga.
No tenía yo ni idea, la verdad.
Vale.
Y eso que sigo bastante por redes sociales y todo eso, bueno, las noticias, pero no tenía yo ni idea, la verdad.
¿Y te urgía llegar ahora a algún sitio?
Pues sí, al cole. El cole de la Peque, que ya vamos tarde. Ahora vamos a ir andando, yo creo, ¿verdad?
En el transporte metropolitano, la incidencia está siendo desigual por aquí. Algunos servicios salieron con normalidad a primera hora, pero tuvieron que recoger a más gente que aguardaba por los buses que no llegaban.
Y esta huelga afecta también a muchos niños y adolescentes que utilizan a diario el transporte escolar para ir al colegio o al instituto. También hay excursiones que se han quedado aplazadas, como le ha sucedido a María con la de sus dos hijas.
La empresa, que no hacía huelga, le ha ofrecido al centro educativo la posibilidad de retrasar o ir viendo sobre la marcha si conseguían sacar los autobuses de la nave. Sin embargo, esto conllevaba un riesgo, que era que los niños se pudieran encontrar con piquetes de camino a la excursión.
Y primeras palabras de Manuela Carmena tras el estallido del caso Errejón y tras esas acusaciones de acoso y agresión sexual que hasta el momento se han materializado en una denuncia ante la policía contra el que fuera portavoz de Sumar. Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid y quien fundó en 2019 con Íñigo Errejón el partido Más Madrid, pide depurar responsabilidades. Maribel Sánchez.
Sí, ella habla de reflexionar sobre casos como el de Errejón, el que fuera mano derecha de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid cuando ella era alcaldesa. Pero la jueza quiere ahora marcar distancias.
Yo le traté muy poco y me pareció una persona con una capacidad intelectual enorme, con una percepción de la realidad muy acertada, con un discurso muy claro, muy seductor, pero a nivel personal no tuve ningún trato.
Porque no solo Carmena fija ahora un perímetro de seguridad, también Más Madrid, el partido en el que militaba Errejón, pretende hacerlo. Su plana mayor, incluida la ministra Mónica García, la que fuera su novia, Rita Maestre, o la secretaria de organización, Manuela Bergueró, también explicarán la postura del partido por la mañana. Por la tarde lo harán desde Sumar, después de que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, reúna a su grupo para elegir a la persona que asuma la portavocía que ha dejado vacante Íñigo Errejón.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
París se prepara para la gala del Balón de Oro que se entregará esta noche, Bruno Casar.
Y en la que Vinicius se erige como el máximo favorito para hacerse con el galardón, sería el primero de su carrera en una noche en la que además se van a entregar varios premios con protagonismo de integrantes del fútbol español. París, Arancha Rodríguez.
Todos los focos sin duda apuntan a París, donde esta noche a partir de las 9:45 va a comenzar la gala del Balón de Oro, que reconoce a los mejores futbolistas en categoría masculina y femenina de la temporada pasada. Y por primera vez este año también se va a premiar al mejor entrenador. Mucho nombre español, mucho protagonismo de España, ya que se espera que Vinicius y Aitana se lleven los galardones a los balones de oro de futbolistas, mientras que Carlo Ancelotti será nominado como el mejor entrenador. Además, Lamine Yamal va a ser el mejor futbolista sub-21.
Gracias, Arancha, esa gala que nos va a coincidir con tiempo de juego, porque cerramos esta noche a las 9 la jornada Mallorca Athletic Club de Bilbao, 10ª jornada que nos deja destacada esa victoria del FC Barcelona en el Clásico, con la que sitúa 6 puntos sobre el Real Madrid, 9 sobre el Villarreal, que es tercero, después de adelantar al Atlético de Madrid, que anoche se anotó la primera derrota de la temporada ante el Betis y se coloca a 10 puntos del liderato. Precisamente el Betis junto a Osasuna ocupa puestos europeos. El descenso se lo reparten Las Palmas, Valladolid y Valencia.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid 12 grados, hasta ahora en la Puerta de Alcalá en un lunes con temperaturas algo más altas. Las máximas van a alcanzar los 18 y en zonas de la sierra puede llover débilmente. No hay complicaciones ya hasta ahora en las carreteras, tan solo queda algo de tráfico en la entrada por la 6 en Majadahonda y el Plantío y también en la M50 a la altura de Boadilla hacia la 6. La Guardia Civil además ha detenido en la localidad de Tres Cantos a un hombre de 34 años como presunto autor del robo de 16 catalizadores de vehículos, herramientas y material de repuesto. Tras varias denuncias de vecinos de la zona, los agentes comprobaron que el hombre sustraía estos objetos en diversos puntos del municipio cuando caía la noche para evitar ser identificado. Y a partir del mes de diciembre, una oficina de atención ciudadana se va a instalar de forma permanente en La Tina para las obras del soterramiento de la 5. Seguimos en Herrera en COPE.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
El 70% de los problemas mentales se inician durante la infancia o la adolescencia.
¿Cómo se relaciona la gente hoy en día? Creo que la gente está muy sola.
Lidia lleva 4 años con ansiedad, le costó mucho poner nombre a lo que le pasaba. El detonante fue salir de su casa para estudiar en la universidad.
Que hago todo lo posible por estar bien, pero que hay veces que me supero.
¿Cuál es la salud mental de jóvenes y niños?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
Lavadora mejor en modo eco.
Es el equipo ahorro.
Termostato regulado.
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
Cambia la hora y nos puede costar más dormirnos.
Descubre Aquilea Sueño Forte Tricapa con melatonina, que favorece la conciliación del sueño, además de melisa y amapola de California, para mantener un sueño reparador durante toda la noche.
Hoy y siempre, Cantabria apetece. Y por eso mismo Alberto Herrera estará mañana martes de 10 a 1 en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, con Herrera en COPE en directo, para contártelo y disfrutar de la magia de Cantabria, que te ofrece un respiro en cada rincón, explorando pueblos únicos, cuevas prehistóricas y caminos declarados Patrimonio de la Humanidad. Hoy y siempre, Cantabria apetece.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Muy buenas a todos, soy Alberto.
Tourette en España. El Tourette es un trastorno neurológico que te provoca tics nerviosos e involuntarios, que pueden ser espasmos físicos, como un movimiento rápido en el cuello o vocales. Le voy a presentar a Alicia González Mayoral. Alicia tiene 24 años y fue diagnosticada con 5. Hoy es profesora de natación y tengo entendido que está estudiando Administración y Finanzas. Alicia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, yo creo que con 3 años ya empezaste a sufrir tics nerviosos y yo lo he contado de forma muy resumida, pero me gustaría que fueses tú quien defina tu condición y cómo te afecta.
Pues empecé a los 3 años teniendo tics nerviosos y me lo diagnosticaron a los 5. Es un trastorno neurológico que te provoca tics nerviosos, tanto motores como vocales, e incluso el Tourette tiene algunos problemas asociados, como pueda ser la depresión, el insomnio, trastornos obsesivos, TOCs, e incluso el trastorno espectro autista. Que tenga problemas asociados no significa que sí o sí los tengas, pero que tienes unas estadísticas más grandes de tenerlos a que no.
¿Y es genético?
Por regla general, sí, se hereda. En mi caso no se sabe por qué lo tengo. Somos un caso muy pequeño que no tiene ninguna explicación. Aún no la han encontrado porque es un trastorno raro que aún creo que faltan muchos estudios. Por ejemplo, en mi época a mí me decían que el Tourette era tics nervioso solo y a día de hoy se ha demostrado que puedo tener problemas asociados. Pero aún falta mucho. Y en mi caso fue de repente, no se sabe por qué, pero por regla general sí se hereda, sí es genético.
Yo tengo entendido, y todo lo que voy a decir yo estoy totalmente abierto a que me lo corrijas, porque prefiero que lo hagas tú, pero tengo entendido que hay dos tipos de tics, que está el tic motor y el tic vocal. Me gustaría que me describiesen los tuyos.
A ver, todo el mundo quien tiene Tourette tiene que tener tics vocales y motores. Ajá. ¿Vale? Los tics vocales pueden ser cualquier tipo de sonido que hagas con la boca. Una palabra, una frase, un silbido, una tos, y pueden ser cualquier cosa, porque este trastorno es muy creativo. Unos pueden tener unos tics y otros otro. Después están los tics motores, que es cualquier tipo de movimiento que puedas hacer con el cuerpo, ya sea mover el brazo, una pierna, el cuello. Desgraciadamente estos tics, tanto los vocales como los motores, pueden provocarte daños físicos. Yo, por ejemplo, me he quedado fónica alguna vez. Yo a día de hoy estoy sin una muela porque me la rompí con un tic nervioso y puede provocarte muchas contracturas.
¿Cómo te rompiste la muela con el tic nervioso?
Con un tic nervioso, con un tic motor que yo tenía, que era de abrir la boca y cerrarla muy fuerte y chocar los dientes. El dentista se quedó flipando, ¿eh? Dijo, ¿qué tic tan fuerte debes de tener para haberte la rajado entera? Y a día de hoy me han sacado la muela, hace 2 días.
Pero, Alicia, cuéntame una cosa, ¿los tics van apareciendo y desapareciendo? Es decir, no sé si un tic se crea desde cero.
La gente que tiene Tourette tiene más posibilidades que se quede con las manías y eso se transforme en tics. Por ejemplo, una persona normal puede escuchar un sonido y que le dé exactamente igual, y alguien que tenga Tourette tiene más papeletas para que eso se le quede como un tic. ¿Vale? Y los tics sí es cierto que van cambiando, son creativos. De repente tienes un año o dos un tic, junto con 3 o 10 más diferentes, luego cambian, luego uno antiguo que tenías hace 10 años de repente te vuelve en el presente. Es un trastorno súper creativo. O sea, van y vienen como les da la gana. Y tú a partir de ahí intenta llevarlo lo mejor que puedas.
Pero entiendo, Alicia, que hay tics más llamativos que otros, ¿no? Es decir, una cosa es, pues, no sé, mover el cuello, ¿no? Y acercar la sien al hombro, y otra cosa a lo mejor es, pues, por ejemplo, y lo he leído, ¿no? Poder escupirte en la mano.
Sí, yo tenía un tic que me escupía en la mano. Es más, a mí me hizo daño porque, claro, de estar escupiéndome, no era un gapo enorme, sino de esto que suelta saliva, y al final, de tanto escupir, me acuerdo que me dolía un montón la piel.
Claro. ¿Y cómo los controlas? Es decir, no sé si hay algún ejercicio para hacerlo, por ejemplo, hoy que estás en la radio, en un estudio en Madrid, sí, con muchas luces, con mucha gente, que entiendo que es un entorno, a lo mejor que, pues oye, no controlas tan bien como otros, ¿no? No sé si has hecho algún ejercicio previo a entrar en el micrófono para controlarlos.
Pues para empezar, los tics no se pueden controlar, en todo caso gestionar, porque son tics involuntarios. Es algo que tú no lo puedes controlar 100%, pero con la edad, ¿vale? Cada uno tiene su librillo. Y yo los gestiono intentando tener el cerebro tranquilo y dejando que mi cuerpo pueda expresar las emociones. Es como un deporte mental. Yo aprendí con muchos años de experiencia a realizar una especie de deporte mental que he ido cogiendo ideas de hipnosis, de acupuntura, de reiki, de todo lo que yo he ido haciendo, porque con el Tourette, cuanto más relajado y más rutina tengas, mejor le va a ir. Claro. Entonces yo poco a poco con esas ideas fui cogiendo trucos que a mí me fueron viniendo muy bien para gestionar estos tics en situaciones de estrés, como puede ser la radio.
¡Qué bien! ¡Qué buena cuña me has metido, Alicia, por Dios!
Oye, ah, bueno.
Y cuéntame una cosa. Tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, que para intentar controlar los tics, ¿empezaste a fumar con 13 años?
No, con 13 no. Yo empecé a fumar con la tontería, como tal, casi con 17 años.
Ajá.
Y yo me tiré un año casi sin tics. O sea, con el Tourette no puedes no tener tics. O sí, puedes tener unas... O sea, que tu vida... O sea, en el momento en el que tú estés con Tourette puedes tener una racha más buena o peor, ¿no? Bueno, pues en ese momento a mí me disminuyeron un montón, pero es que yo no tenía ni idea. Y de repente, al año o año y pico... Recuerdo que mi madre de chiquinina me daba chicles con nicotina, cosa que no pude ni tomármelos porque es que me daban asco.
Ya.
Y de repente empiezo a recordar y digo, ¿y por qué mi madre no me regaña por fumar? ¿Y por qué mi madre me daba chicles de nicotina? Y de repente caí y dije, ahí va, a ver si la nicotina va a tener algo que ver en todo esto con el Tourette, algún tipo de enlace.
Fíjate.
Le pregunté a mi madre y es que leyó... No me digas dónde, porque mi madre estaba desquiciada, loca, perdida, buscando cosas para ayudarme, porque como todos los padres, el papel que tienen con un niño así es muy frustrante porque puedes ayudar hasta cierto punto, ¿no?
Claro.
Entonces, en la medida que ella podía, buscaba y encontró como un estudio de gente que un 50% sí, otro 50% no, que la nicotina le había ayudado a rebajar un montón. Los tics nerviosos, ¿no? Pero claro, esto no es un estudio científico, simplemente era la experiencia de la gente.
Claro.
Pues fíjate que a mí me tiré año y pico rebajando un montón los tics. Sí es cierto que como toda medicina, entre comillas, cada vez vas perdiendo más y más el efecto. Y me acuerdo que cuando dejé de fumar, hará casi un año, porque prefería gestionarlos de una manera mucho más saludable que matándome.
Claro.
Esos 3-4 primeros meses fue horrible porque tenía que volver a aprender a gestionar los tics sin la nicotina. Entonces yo sabía que dejar de fumar iba a dormir en 3-4 meses alrededor de 3-4 horas o 24 horas despierta, porque los tics muchas veces te impiden cosas cotidianas como dormir, comer, etcétera.
Claro.
Y que me iba a lesionar por todas partes. Yo hubo días que no me podía levantar de la cama o que mi pareja me tenía que ayudar o tal, porque tenía tantos dolores de los tics que me era imposible.
De hecho, creo que una de las cosas más complicadas para quien tiene síndrome de Tourette, o por lo menos para ti, es irte a la cama. ¿Por qué?
Pues nos pasa a todos, yo creo que desde pequeños, y es que no es lo mismo tener Tourette cuando eres un niño, cuando eres un adolescente y cuando eres adulto, ¿vale? Porque por regla general, no en todos los casos, pero por regla general, cuando vas creciendo, el Tourette va disminuyendo poco a poco. Porque se rige mucho de las emociones. Y cuando tú eres un niño, sientes todas las emociones a flor de piel. Y cuando vas haciendo adulto, al fin y al cabo, tu sistema hormonal se regula. Luego vas priorizando. Y no me digas por qué, porque es algo que tampoco se sabe a ciencia cierta, pero van disminuyendo. Por regla general, hay en casos que no, ¿eh? Entonces, cuando tú eres pequeño, lo primero que asocias a la hora de dormir es algo malo, porque tienes tal cantidad de tics que te impide dormir y estás súper cansado. Y entonces, desde pequeño hasta adulto, yo creo que se te hace como una especie de trauma el irte a dormir porque sabes todos los problemas que te ha dado desde la infancia.
Estamos hablando con Alicia González. Alicia tiene 24 años y tiene síndrome de Tourette, que es un trastorno neurológico que te provoca tics nerviosos. Y ahí, bueno, estamos hablando de lo que supone para ella y cómo es su vida y su día a día, ¿no? Pero hay muchas ideas erróneas sobre esto, Alicia. Quiero que escuchemos esto.
Síndrome de Tourette lo llaman los especialistas.
¿Está de coña?
No, le juro que es la verdad. ¡Que te den! Ven, me sale solo.
¡Puta! ¡Putona! ¡Putarraca! ¡Calentona de mierda!
¡Es una vieja! ¿Pero esto qué es?
Bueno, este es el fragmento de una película en la que el protagonista tiene síndrome de Tourette. ¿Cómo de parecido es esto a la realidad, Alicia?
Pero, a ver, como en toda película cómica, muchas veces se tergiversa lo que es la realidad. Y por una parte lo entiendo, porque al fin y al cabo tú tienes que hacer tu curro, que es hacer una película cómica, pero creo que se podría hacer comedia basada un poquito en la realidad, porque puedes llegar a hacer mucho daño a lo que es el síndrome de Tourette. El tic de las palabrotas
sí.
Es el más... es el que menos gente tiene, se llama coprolalia, y no sé si es un 10-15%, y que te definan con esos tics solo, a mí me ha venido un montón de gente diciéndome, ah, tienes Tourette, eso de las palabrotas es verdad, y es como, no, eso es un porcentaje muchísimo menor.
Oye, ¿y cómo es conocer a alguien de cero? Es decir, que te presenten a, pues qué sé yo, un amigo de un amigo o a un amigo de tus padres, quien fuese.
Pues a ver, para mí personalmente, tan natural. Porque yo he naturalizado mi trastorno y lo llevo bastante bien. Lo acepté hace unos años y si alguien tiene alguna duda, me la puede preguntar sin ningún problema. Y luego, si de repente voy a hacer algún tics, yo sé que la gente se queda en shock, en plan, ¡hala! ¿Qué ha hecho? ¡Qué rara es! Entonces yo automáticamente, en vez de tener esas miradas incómodas que me pueden tensionar, lo suelto. Oye, mira, si has visto este tic, es que tengo Tourette. No te preocupes. Claro. Y ya está. Me lo tomo natural. Seguramente para otros sea muy complicado. Para mí, personalmente, no.
Alicia, me he encontrado con algo en tus redes sociales que me ha sorprendido mucho, que me ha agradado también, y creo que es... Bueno, ¿por qué no lo escuchamos directamente, Eduardo? Lánzamelo.
Tengo 24 años y fui partícipe del bullying, Alicia.
¿Tienes algún recuerdo de algo que me hicieran en concreto?
Abusos verbales, aislamiento social, humillaciones e imitaciones de los tics todos.
¿Por qué me hacías bullying? ¿Qué motivos tenías?
Bueno, porque había una dinámica de bullying tan heavy que es que era prácticamente la ley de la jungla. O comías o te comías.
Yo es que recuerdo que los profesores sí que sabían, muchos de ellos, todo lo que estaba pasando, pero es que nadie hacía nada.
La mayoría no hacía nada.
¿Tienes algo en mente que te gustaría decirme, aparte de todo lo que hemos hablado?
Pues mira, aunque lo que hice estuvo mal, para mí era imposible enfrentarme a todo el colegio porque es que al final me acababan comiendo.
Te doy las gracias por pedirme perdón, que para mí de verdad es muy importante y lo valoro muchísimo. Y si me quieres dar un abrazo, yo encantada porque está todo olvidado.
¿Cómo es encontrarse, Alicia, con una persona que te ha hecho bullying después de muchos años?
Pues para empezar, esto... A ver, aquí derivan varios factores, ¿vale? En ese momento, para mí fue algo extraño, fue raro, estaba un poco nerviosa. Tienes que tener en cuenta que yo en la vida me hubiera imaginado quedar con un antiguo compañero que a mí me hacía bullying. Mucho menos hacerle una entrevista, y esto no lo sabéis, pero antes de hacerle la entrevista, para apaciguar los nervios, yo me fui a tomar unas cañas con él.
Uf.
Porque estaba muy nervioso, porque, o sea, el chico estaba temblándole las manos. Estaba yo más tranquila que él al principio, fíjate. Entonces, para mí fue muy extraño, porque dije, madre mía, ¿qué estoy haciendo? Pero a la vez sabía que estaba haciendo algo bueno, algo constructivo. También juega que yo estaba tranquila en cierta manera porque yo he trabajado un montonazo el tema del bullying. Entonces eso jugaba un poco a mi favor porque no siento ningún rencor ni ningún odio ante las personas que me han podido hacer mucho daño. Entonces jugaba un poco la paz que yo tenía conmigo misma y también esos nervios... Yo me sentía un poco extraña porque no sabía exactamente cómo iba a salir, pero me eché para adelante y dije, vamos a intentarlo porque creo que es súper constructivo. En redes que no solo salgan las víctimas de bullying, sino que también personas que lo han hecho mal, que sean capaces de admitirlo. Y fue súper enriquecedor para mí el quedar con esa persona, que se arrepintiese y que por su boca reconociese todo lo que hizo y que me explicara el porqué. Porque hay muchas víctimas que lo primero que piensan es, ¿pero por qué me haces tú esto?
Claro.
Entonces, que te lo digan es como quitarte un peso. Aunque parezca mentira, al fin y al cabo es como, bueno, al menos ya sé el porqué. Que no se justifica, pero hay un porqué. También creo que no es lo mismo quedar con alguien que fue partícipe del bullying, claro, que el cabecilla del bullying, ¿vale? Creo que si a día de hoy quedo con una persona que a mí me ha hecho bullying y fue el cabecilla, el quien organizó todo el aislamiento social, quien sabía cómo humillar, creo que ese a mí me daría mucho más pavor. Este, en cambio, que está igual de mal, ¿eh? No se justifica ni uno ni otro. Creo que este me pudo ser, entre comillas, más fácil por el hecho que era un seguidor, no era un cabecilla.
Y Alicia, ¿qué supone para alguien con Tourette que haya otra persona imitando sus tics?
A ver, madre mía, yo creo que cambia mucho la manera de verlo cuando eres adulta que cuando eres una niña. De mí se han reído tanto, pero no solo en el colegio, porque a mí me han hecho mucho bullying. sino también por la calle, porque la falta de desconocimiento hace mucho daño. Y es desgarrador, francamente. Se están riendo de ti y no entiendes por qué. O sea, tú tienes un problema que no puedes controlar y encima te están utilizando como mono de feria. Eso destroza muchísimo. Yo tuve una etapa de mi vida que me acuerdo que yo estaba muerta por dentro. O sea, a mí me habían destrozado tanto psicológicamente que yo no sabía cómo iba a salir de ahí. Y fue gracias a mis padres. O sea, tengo que darles gracias a día de hoy, porque sin ellos yo creo que a día de hoy no estaría aquí hablando ante un micrófono. Y es cierto, solo que a veces choca mucho, pero es que es cierto. Entonces fue muy duro. Fue muy duro el no entender por qué lo hacían, el ver cómo en mi cara imitaban tics o me creaban nuevos. Era horrible, francamente. A día de hoy ya me da más igual, porque ya tienes personalidad, ya tienes moral, ya estás hecha. Entonces sabes diferenciar cuando aquí no es, claro, o cuando es.
Claro. Me encanta hacer estas entrevistas, Alicia, porque jamás había hablado con alguien con Tourette. Y es que al final se aprende a normalizar lo que es normal, ¿no? Y me encanta tener estas charlas y creo que, bueno, estás diciendo lo que viene siendo el evangelio que decimos aquí y sobre todo en COPE. Oye, una no sé si te han contado qué hacemos al final de las entrevistas.
Sí, una pregunta, ¿no?
Sí, te voy a dejar. Pasa que se ha dado una circunstancia un tanto singular, porque te cuento. La última entrevista que hice fue a Yusufa. Yusufa es un chico de Gambia que estudió fisioterapia allí en Gambia y tuvo que salir, ¿no? Él hizo un viaje en patera de 4 días desde Mauritania a El Hierro y llegó a Sevilla. Y en Sevilla, pues él se enamoró del Betis, porque le parece un equipo. Él ha sido masajista deportivo en equipos en Gambia y su sueño es trabajar en el Betis. Entonces, cuando yo le dije que te dejase una pregunta, yo no sé si él la entendió bien o no del todo,
¿vale?
pero te dejo esta y me voy a permitir reformularla, ¿vale? Quiero que la escuches.
Vale.
Si me puedes llevar al campo de Betis.
Claro. Ah, me encanta. Entonces, gracioso, me encanta.
Déjame que te eche un cable y te la reformule.
Vale.
¿Tú irías al campo del Betis o a cualquier sitio con alguien sin conocerle de nada?
A ver, yo no soy muy fan del fútbol, pero sí, yo creo que sí. Si fui en Londres a un campo de fútbol que no tenía ni idea y me lo pasé bien, pues ¿por qué no? ¿Sabes?
Está muy bien. Oye, ¿y qué pregunta le dejas tú al siguiente? ¿No sabes quién viene?
No tengo ni idea. Vale. Aire,
sí.
¿Sabes lo que es el síndrome de Gilles de Tourette?
Es que quiero preguntarte una última cosa. ¿Es difícil encontrar el amor siendo o teniendo síndrome de Tourette?
Yo creo que, es que esto es complicado, es que dependiendo del grado que tú tengas, pero sí, por supuesto, es una traba. No está impuesto como algo normal, entonces tienes que irlo explicando, la gente te pregunta, el cine ha hecho mucho daño porque te ven como rara, hay muchos mitos que aún no están rotos, entonces sí es complicado. Yo a día de hoy tengo mi novio, que le quiero con locura, y he tenido mucha suerte en encontrarle, porque es una persona que me ha apoyado mucho, mucho en todos los aspectos, en lo personal, en lo laboral y en todo, pero sí es complicado.
Muy buenas a todos, soy Alberto, el novio de Ali. Lo que más me gusta de ella es su mirada, su sonrisa, que ya has podido tener el peor día del mundo, que cuando te mira se te pasa todo, su carácter arrollador, que lo estaréis notando en la entrevista, y luego su corazón de oro. Es muy difícil ser mejor persona. Es un lujo tenerte en mi vida, bonita.
Me he quedado en shock. No me lo esperaba. Dios, qué nerviosa estoy ahora. Ahora sí que estoy sudando, ¿eh? Vaya.
Lo del carácter arrollador, bueno, puedo dar fe, ¿eh? Desde luego.
Muchas gracias.
¿Cómo es eso de que él hacía un poco de humor negro con tu condición al principio?
¡Ay, calla! Eso fue buenísimo. Pues al principio de nuestra... O sea, al principio de nuestra relación, yo sé que a Alberto le gusta el humor negro, ¿no?
Sí.
Entonces estábamos viendo un vídeo en TikTok de una cabra que hacía be, 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 bo, bo, y diciendo, mira, como tú. Y digo, ¿qué? Dice, como tú, estoy, jajaja. Ja. Y digo, Alberto, no. Todavía no,
por ahí.
Dijo, vale, ay, perdón, pero yo sé que no lo hizo con ninguna maldad. Esa es la diferencia de mucha gente. ¿Quién lo hace? ¿Para hacer daño o para reírte contigo?
Qué bonito, Alicia. ¿Sabes? Te mando un beso muy fuerte. Esta es tu casa para lo que quieras y necesites. Y,
Muchas gracias.
Ha sido muy gratificante charlar contigo.
Yo encantada de haber estado aquí. Muchísimas gracias por haberme dado voz. Muchas, muchas gracias. ¿Eh?
Un beso. Un beso. Sofía Buena, buenos días.
Hola Alberto, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de saludarte como todos los días.
Muy bien acompañado, ¿eh?
Sí, sí, bueno, aquí tenemos a nuestras dos profes, María Blanco, buenos días.
Muy buenos días.
Ana Velasco, buenos días.
Hola.
Oye, ¿qué os parece si os quedáis las niñas echando un rato fantástico, entreteniendo e informando a la audiencia y me permitís a un servidor coger un taxi para irme al aeropuerto? Volar a Santander y mañana poder hacer el programa desde Cabárceno, ¿eh?
Que es un sitio maravilloso, ¿eh? Menuda envidia me da.
Sí, señora. Bueno, pues os dejo aquí, Sofi, ya tienes el testigo.
Pero venga. Vuelve, ¿eh? Vuelve.
Volveré.
Claro
volveré.
Que sí, claro que sí.
Un besito, chicas.
Un beso. Para.
Espérate, que antes de irme tengo que hablar con Tony.
Tengo la maleta también aquí.
Que me cuentes algo de la Mutua.
Sí, mira, ¿a ti, Alberto, te parece normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? ¿Hola? Si te ha pasado a ti, por ejemplo, oyente mío, di adiós, ni hola ni nada, ni perdona ni nada, pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555 y descubre Mutua Más, que es su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Lo puedes consultar todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Del 25 de octubre al 10 de noviembre, Aragón llega al campo con la campaña de productos de Aragón. Saborea la despensa aragonesa con una amplia variedad de alimentos nobles de la mejor calidad.
Ven, gana regalos seguros y participa en sorteos.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo. Sales ganando.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Ginny's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Ginny's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Ginny's.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Los días 31 de octubre y 2 de noviembre no te pierdas el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las obras más representadas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 31 de octubre y 2 de noviembre el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona?
No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Para pagar las vacaciones, el coche o el alquiler. A veces quizá más bien capricho, ¿no? Y otras la más absoluta necesidad. Razones hay muchas para recurrir a un dinero rápido, pero la caída de nuestro poder adquisitivo a causa de la inflación, de los elevados precios en los últimos años, pues ha llevado a mucha gente a tirar de soluciones como las tarjetas revolving para conseguir dinero. Fue el caso de Beatriz.
Y bueno, me di cuenta de que tenía un producto revolving un día mirando una red social, vi una chica que da consejos de economía, habló de las tarjetas y me sentí identificada con el hecho de que yo pagaba y pagaba y pagaba todos los meses y la deuda no bajaba. Bueno, pues yo tenía el tipo de interés un 27%, un TAE, que yo ni siquiera sabía lo que era un TAE en la tarjeta. Tuve dos créditos revolving, pero claro, la gente que yo conozco, que le empecé a hablar de los productos revolving, tenían hasta 6, porque entra en la dinámica de que yo tengo este, voy a pagar este, saco otro para pagar el otro, y llegaron a tener hasta 6.
Hasta 6 créditos revolving, 2 en el caso de Beatriz, pagando un 27%. Nos quejamos cuando el Euribor está al 3. Beatriz recurrió a dos tarjetas de este tipo y lo has escuchado, lo hizo sin saber qué eran. María Blanco, buenos días.
Muy buenos días.
Por eso hoy en nuestro espacio de Economía de Bolsillo hemos dicho vamos a tratar este asunto porque hay mucha gente que no sabe qué es lo que está contratando para pagar sus vacaciones, para pagar el coche, para pagar las compras, lo que sea que adquiera, pero esta modalidad está cogiendo, bueno, pues interés por parte de consumidores y también es conveniente poner el foco sobre ello. María, en primer lugar, las tarjetas revolving, ¿qué son? ¿Cómo funcionan?
Una tarjeta revolving es diferente de la tarjeta de crédito que llevas en el bolsillo o de tu tarjeta de débito. Es una tarjeta que no siempre está asociada a un banco, a veces está asociada a un supermercado o a una marca o a una plataforma online, simplemente, y lo que consiste la palabra revolving es que en lugar de cuando al final de mes pagas lo que te has gastado, lo aplazas. Tú vas comprándolo a lo largo del mes y en vez de pagarlo todo al final de mes, digamos que es un pago aplazado. Te ofrecen, bueno, esta deuda que tienes se aplaza y tú te quedas tan contenta
de que no tienes que pagarlo en ese momento.
Claro, exactamente. Lo que no te dicen es cuál es el secreto, por qué tiene tanto éxito y por qué la pobre Beatriz se ha encontrado con lo que se ha encontrado,
En el caso de las tarjetas de débito yo creo que lo tenemos más claro, ¿no? Porque igual estamos asociados, tenemos nuestra cuenta nómina, cuando se acaba el saldo no te deja, no te acepta la tarjeta, has superado el límite y aquello no pasa. Pero claro, en el de la tarjeta de crédito sí que esa tarjeta tiene un crédito en el que tú puedas disponer. Aquí un poco, ¿cómo las diferenciamos, la tarjeta de crédito de estas tarjetas revolving?
Justamente en el hecho de que se aplaza el pago. Uh-huh. Entonces, hombre, cuando te llega la factura o el recibo de lo que tienes que pagar a fin de mes por tu tarjeta de crédito, pues es un sablazo, ¿no? Porque y es terrible porque no te das cuenta de lo que vas gastando a lo largo de los días. Tiras de tarjeta. Por eso siempre las cosas pequeñicas hay que pagarlas con la de débito. O si puede ser en cash.
Mejor para
que
te
duela el bolsillo, ¿no? De verdad, y para que seas consciente. ¿Qué pasa? Que como esto se aplaza, lo que está aplazado como que no lo ves, ¿no? Es como no ves exactamente lo que está aplazado. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que esa cantidad que queda aplazada está sometida a unos tipos de interés bestiales.
Como el 27% de Beatriz.
Y tampoco es el que más, ¿no? Entonces, lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, si tú compras un producto por 100 euros y pagas, te dicen, pagas una cantidad o pagas un porcentaje al mes, ¿no? Uh-huh. Imagínate que pagas un 10%. Y dices, bueno, pues esto lo puedo pagar perfectamente, pero que total, 10% mes a mes, genial. Al final del mes pagas los 10 euros, pero se aplica un tipo de interés muy alto sobre el 90% restante. Al mes siguiente pagas el 10%, pero sobre el resto se aplica todavía ese tipo de interés tan grande y al final es que, claro, se va acumulando los tipos de interés y te encuentras con unos, una barbaridad de tipo de interés y efectivamente la gente lo que hace es tirar de otra tarjeta revolving para pagar la primera tarjeta revolving. Y así vas encadenando.
Nos estamos metiendo en un bucle
hasta que
infinito,
entras
¿no?
en... Sí, y al final pues es muy grave, ¿no? O sea, yo a Beatriz le diría, vete al banco, pide un crédito y anula esa tarjeta revolving. O sea, pide un crédito o pide un préstamo, hazlo de manera que puedas anular esa tarjeta revolving, porque al final un crédito al consumo del banco no acumulas esos intereses tan brutales. Es un crédito que te dan y que te ayuda a pagarlo, vas a pagar unos tipos de interés, pero no esos tipos de interés, ¿no? Y además, es que no son ilegales, ¿eh?
No. Además, se supone que tú estás firmando esas condiciones, que muchas veces el problema es que no las entendemos y aún así las estamos firmando. Oye, María, hablamos de pues que en el caso de Beatriz pagaba un interés del 27%. Yo sé que tú conoces también otros ejemplos. Vamos a intentar poner, no sé, alguna cifra, ¿no? Porque a veces cuando se habla de ese, ¿de qué estaríamos hablando? Por ejemplo, a la hora de pedir un pequeño, que nos hayamos gastado, pues no sé, más de 100 o más de 500 euros con este tipo de tarjetas, ¿de cuánto estaríamos hablando de volver? Para que la gente se haga una idea de...
Pues estaríamos hablando de que al final el tipo de interés se puede acumular hasta un 1000%, por ejemplo.
Madre del amor.
O sea, es una barbaridad porque se va acumulando. Es decir, tienes el 20%, por decir una cifra, que hay hasta 27%. Pero el 20% sobre esos 90, más el 20% sobre la siguiente cantidad, más... Y si estás así 3 años, por ejemplo, y no te vas dando cuenta porque a ti te llega y como no lo tienes, o sea, no lo estás pagando en este momento, sino que es todavía aplazado, no sumas, no te das cuenta de qué es lo que... Y al final, por un préstamo muy pequeño, se está acumulando muchísimo un tipo de interés salvaje, ¿no? Salvaje. Por eso digo, lo primero que hay que hacer es... Si vas a pedir este tipo de tarjetas, que sepas esto y que las anules muy pronto para que no te pille el toro. Y si no, que sepas que vas a estar pagando un tipo de interés que no te merece la pena. No te merece la pena. ¿Pero qué es lo que nos llama? La inmediatez.
Claro, que es un dinero rápido. Y aquí quería ir yo a otro tipo de producto, ¿no? De forma de conseguir liquidez, de dinero rápido, que son los micropréstamos. ¿Qué los diferencia de un préstamo común y dónde también está el peligro de este tipo de, bueno, pues de productos?
El peligro es similar. O sea, el peligro es el tipo de interés que se acumula, ¿no? Entonces... Son créditos que se llaman rápidos o flexibles, ¿no? Uh-huh. Y el propio Banco de España vio una situación tan peligrosa que sacó un informe donde explicaba que la cara B de estos créditos, que son legales, es que si no les viene el contrato, te dejas llevar por las facilidades que te concede el préstamo, pero que, claro, se compensa con condiciones más perjudiciales para el cliente cuando, en cuanto a... la devolución de los importes, el pago de intereses y las comisiones. Y ahí es donde te crujen, ¿no? Ahí es donde incluso las entidades legales, que es que luego hay créditos de este tipo concedidas por entidades que no son legales. Entonces, lo primero, señores, vayan ustedes al Banco de España, que tiene una lista con todas las 700 entidades legales, pero con todo y con eso, al final te ponen un tipo de interés TAE, que quiere decir... tipo anual equivalente del 3.000 o del 4.000%. ¿Por qué? Porque te dicen, te prestamos 1.000 euros con un 33% mensual. Y dices, bueno, pues a ver, un 33% es lo mismo que lo de la tarjeta esta y tal. Sí, pero es mensual. Entonces, hay que medir los créditos por el tipo anual, no por el mensual. Y lo que hay que hacer es sumar. Claro, se suman los tipos de interés y al final te puedes encontrar con que te están cobrando un tipo de interés extraordinariamente alto, ¿no? Entonces, son legales, pero son muy peligrosos. Y lo que dice el Banco de España es...
Y te piden menos requisitos, ¿no?
Claro,
a nivel de papeles y tal. Y por
exactamente,
eso mucha gente recurre
exactamente.
A ellos.
Claro, te dicen, usted necesita dinero inmediatamente y no puede demostrar su solvencia pues porque es usted autónomo, porque está en paro o por cualquier otra situación. Bueno, no se preocupe, nosotros confiamos mucho en usted. Y confían tanto en ti que te clavan un porcentaje mensual que tú ves mensual y tampoco te das cuenta de que el TAE se mide anualmente y te de, como lo necesitas, porque no hay mucha gente que pida este tipo de créditos para cosas, aunque sí hay gente que lo pide por motivos caprichosos, ¿eh? De repente, pues las vacaciones, cambiarse un colchón y dicen, bueno, pues podemos, ¿no? Y dices, no, hombre, ahorre usted, señor. Claro, lo que pasa es que tal y como están las cosas es difícil ahorrar. Pero efectivamente, esas son las primeras cuestiones que hay que mirar, que la entidad sea legal, que el tipo de interés calcularlo anualmente para no dejarte llevar, que las comisiones de repente no sean brutales. Es decir, esos son los tipos de cosas. Básicamente es lo que has dicho, Sofía. Hay que mirar, hay que leer despacio. Y si no entiendes algo, te vas a tu banco y dices, ¿me pueden explicar qué significa esto? Para tú firmar cosas sabiendo. O vas a un abogado o preguntas.
¿Cómo distinguimos entre lo que nos están ofreciendo estos productos es algo abusivo o directamente es una estafa?
Pues mira, en el caso de las tarjetas, por ejemplo, tienes que saber que el tipo de interés que te pide la tarjeta tiene que ser similar al que te piden el resto de las tarjetas. Si las tarjetas de crédito tienen un tipo legal que es del 20%, pues tiene que estar en torno al 20%. Que ya me parece muchísimo.
Sí.
Pero, por ejemplo, más del 27 puedes recurrir en un tribunal y anulan el crédito, el dinero que debes, ¿no? Anulan la deuda. Y en el caso de los préstamos, de los créditos rápidos, pues además de que sean entidades que estén aprobadas por el Banco de España, que el tipo de interés no sea tan alto. Uh-huh. Calcular el TAE, como he dicho, y lo de la supervisión del Banco de España es muy importante. O, por ejemplo, sospecha si les da igual tu solvencia, porque claramente es un fraude, o si no hay contrato por medio. Y te dicen, no te preocupes, nosotros...
Esto va solo por teléfono y ya está.
Exactamente, que no te hacemos un bizum o luego nos... No. Que haya un contrato firmado y en ese contrato que estén incluido el tipo de interés, el plazo, la cuota mensual y las comisiones.
Pues todo esto es importante tenerlo en cuenta porque luego llegan las sorpresas. Leía yo a un chico que había hecho una compra, menor, tanto como que era un sofá, lo había hecho con una tarjeta revolving y le acabó costando el sofá 5.400 euros. Y dices, al final casi el precio como
mucho
que
ojo
un coche.
Que también los bancos ofrecen tarjetas revolving con un tipo de interés altísimo, ¿eh? Mucho ojo con
está, eso. Está estudiándolo. De hecho, hay una directiva europea y, en teoría, esto debe acotarse. De aquí al
Exacto.
próximo año debe controlarse. María, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Muchas
aunque
gracias.
Hoy no hayamos tenido aquí a Alberto, todo fenomenal.
Muchas gracias.
La historia es un baúl lleno de anécdotas increíbles. Ana Velasco está aquí para hacer que viajar en el tiempo sea tan interesante como ameno. Vamos a ello.
Y tan ameno. ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien.
¿Has pasado buena semana?
Yo buena semana, pero la gente que vivió en Pompeya hace un
no par... tanto, ¿verdad? Porque aquí nos gusta hablar de episodios de la historia. Es que, a ver, todos tenemos muy reciente lo que ocurrió en el volcán de La Palma y decimos, ¿qué pasaría
claro,
si esto
claro.
hubiera sucedido como sucedió en Pompeya en el año 79 después de Cristo, ¿no? Donde tuvo lugar la erupción del Vesubio y el fin de Pompeya. Vamos a repasar minuto a minuto lo que ocurrió y cómo comenzó, Ana.
Pues mira, lo primero que vamos a hacer es combatir una fake news o un bulo histórico del pasado, porque siempre se pensó que la fecha de la erupción esta del volcán, que mató a tantísima gente, fue una de las mayores catástrofes de la historia del mundo antiguo, fue en agosto, pero no, o sea, tenemos que pensar que fue el 24 de octubre, o sea...
Más o menos como ahora.
Hoy sería el día que habrían estado yendo a la zona para ver las víctimas y para ver los destrozos, un día que por fin, pues el caos, ¿no?, acabó. Se sabe esto porque se ha encontrado una moneda que está fechada en septiembre, se han encontrado que las hogueras estaban encendidas, había granadas y vino recién cosechado y eso no
eso
tiene
siempre
sentido.
Es en septiembre, claro.
Claro, que fuese en agosto. Y además hay que tener una cosa en cuenta, que es que aunque siempre hablamos de Pompeya, la catástrofe afectó a toda la zona del Golfo de Nápoles, ¿eh?, y a las ciudades también de Herculano, de Stabia y de Piontis, que casi nunca se mencionan, pero... 15.000 muertos, 15.000 personas vivían más o menos en esta zona, que era uh-huh. muchísimo, mucha gente, porque aunque a nosotros 15.000 personas no nos parezca mucho, en estas fechas es muchísimo, y al menos se han encontrado 1.500 víctimas fallecidas, pero seguramente fuesen más.
Más. ¿Eh? Aquí sí. Tuvimos, lo decía antes con lo de la experiencia del volcán de La Palma, teníamos ya indicios de que era cuestión de momentos sí. el que el volcán entrase en erupción, sí. ¿no? ¿Allí cómo se dieron cuenta, si es que se dieron?
Pues pasó bastante de la nada. Es verdad que, claro, hacía 17 años... Había habido un enorme terremoto del que todavía se estaban recuperando, porque todavía se han encontrado, como la ciudad quedó preservada para siempre en el tiempo, todas las ruinas, y por ejemplo había pintores pintando las zonas y levantando pues edificios que se habían venido abajo. O sea que en esta zona los terremotos eran constantes. Por eso no se sorprendieron cuando los días previos hubo pequeños temblores, pequeños movimientos y demás. Y el caos se desató el día 24 a la 1:00 p.m. después de una serie de explosiones. Pero uh-huh. sin aviso, porque ellos estaban acostumbrados, no sabían que era un volcán y no lo daban importancia.
Uh-huh. O sea, que no pasaron sí. de pequeñillo temblor de sí. nada a de repente la tragedia sí, que fue. ¿No hubo sí, nada sí, sí, por sí. medio?
No. O sea, fue entre no pasa nada y vamos a morir todos. O sea, no es así, ¿no? Además, esto se sabe porque hubo un testigo que lo vio, que es Plinio el Joven, que nos cuenta la historia de cómo su tío Plinio el Viejo, ya ves que aquí hay un parentesco obvio, estaba con la flota en una zona cercana del Golfo de Nápoles, pero a kilómetros, y un día de repente le dice su tía que, anda, hay una nube en el cielo muy extraña, una nube vertical,
de azufre, ¿no?
Una nube de azufre, claro. Y entonces decide ir con la flota y acercarse para salvar a alguno de sus amigos, que él tenía conocidos en esa zona, porque era una zona muy rica de producción de vino, y además estaban todos los ricos de Roma, se iban a Nápoles porque hacía buenísimo, sin saber que estaban cavando su propia tumba, porque el territorio era tan fértil, porque estaba enriquecido por todos los gases y por todas las cosas de la tierra del volcán. Entonces él llega allí y cuando llega no pasa nada, pero a medida que se van a acercar el barco, empieza a llover ceniza, empieza a llover piedra pómez, y aunque sí que consigue llegar, claro, están los gases tóxicos.
Claro.
Entonces Plinio va a morir como tanta gente, asfixiada pues por todos estos gases, ¿no?
Oye, ¿cómo se desata el caos? No sé si hubo tiempo entre el que el volcán empezase a estallar y que luego lo que finalmente ocurrió.
Mira, se sabe que hacia las 10:00 a.m. debió haber una serie de explosiones que básicamente lo que hicieron fue que acabaron con el tapón este de lava que estaba cerrando el volcán del Vesubio, por lo que ellos sospechaban siempre que era un monte, no un volcán. Y esto se sabe porque había unos pintores que estaban pintando y de repente dejan todo lo que estaba ocurriendo y se mancha la pared de unas cenizas y de cal. Y eso se sabe que pasó antes de la 1:00. A uh-huh. partir de la 1:00 es cuando empieza esta columna, que es como un pino, que es, de hecho se llaman erupciones plinianas, todo este tipo de estos volcanes, porque Plinio lo describe y cuenta que es un pino y luego una nube, como no como las nubes estas radioactivas que estamos acostumbrados a ver de la bomba atómica, pero un pino con en la parte de arriba como si fuese un árbol, que empieza pues eso, a caer la ceniza, a caer piedras, a caer los gases tóxicos, y va a ser terrible porque la columna esta se proyecta con materiales a 25 kilómetros de altura. O sea, no hay salvación.
No.
Y la gente ve muy pronto que no hay manera de sobrevivir. Intentan huir. No todos lo consiguen, claro. Y muchos mueren, y de hecho tenemos todos estos restos conservados de las miles de personas que perecieron en la
tenemos
ciudad.
Tenemos todos en la cabeza, ¿no? Sí. Esa lava cubriendo incluso a sí. pues eso, a personas, sí. ¿no? ¿Qué se ha encontrado en Pompeya que nos permite conocer un poquito más lo que ocurrió?
Bueno, pues además de los muertos, la verdad es que Pompeya es un sitio especial porque permite conocer muy bien el pasado, porque es que la ciudad ha quedado absolutamente petrificada. Se encontró en el siglo XVIII, la encontró además, no es que encontrase él, pero sí por las tareas que iban a hacerse de palacios y de irrigación de los campos, el rey Carlos III, que en aquella época era uh-huh. Carlos VII de Nápoles y luego sería Carlos III de España, uh-huh. que después de excavar un pozo encontraron unas estatuas, y aunque ya se comentaba en la zona que de allí salían estatuas y eso, pues fue el momento en el que él decidió pagar de su dinero una expedición arqueológica, y de hecho sienta las bases de la arqueología moderna, hecha además por mujeres en general, porque se llamaban las mujeres de las piedras. Y es que, claro, Pompeya estaba sepultada en algunas zonas por 26 metros de escombros del volcán. Entonces, claro, hubo que hacer pozos, hubo que excavar galerías, y encontraron la vida en el siglo I, en el año 79. ¿Qué encontraron? Pues que las paredes no eran blancas y las estatuas no eran blancas. Encontraron un montón de objetos preciosos, de valor. encontraron los cuerpos de los saqueadores que, aprovechando que alguna gente, claro, a la 1 de la tarde intentó huir de Pompeya, sin mucho éxito también te digo, porque a la 1 de la madrugada el volcán ya estaba en modo vamos a matar erupción a todo el mundo, pues huyeron con sus joyas o llevaron sus cosas y están allí los ladrones que incluso dejan inscripciones que pone esta casa ya la hemos robado. Es buenísimo, ¿no? Y los butrones para entrar. Y luego muchas panaderías, porque la gente, claro, comía sobre todo cereales, muchos prostíbulos y muchas tabernas, porque era pues la zona en la que se divertía la gente y porque compraba comida para llevar, porque normalmente en las casas no había fuegos, no había cocinas, porque en Roma se producían muchos incendios. Uh-huh. Un montón de grafitis, que los hay de todo tipo, eran ilegales, también como los actuales, y tenían pintadas electorales, publicitarias, rumores, dibujos de genitales, todo lo que te imaginas, ¿no? Incluso poemas tipo los amantes como las abejas hacen que la vida sea dulce como la miel.
Ay.
Luego también había otros de Apolinar, médico del emperador Tito, cagó bien aquí. O sea, claro, es que esto ya, pues los romanos...
Es que esto es lo que tiene la vida en común, ¿no? Que hay de todo en, claro, en la viña, claro, del señor.
Claro, claro. Y sí que es verdad que, por ejemplo, Herculano quedó sepultado por una capa de fango que estaba más cercana para poder excavar, pero Pompeya pues es que se ha preservado tal y como es. Entonces, cuando vas a Pompeya huele a azufre, que te mueres, pero la vida es la vida auténtica.
¿Tú has estado allí?
Sí. Y ¿sí? Solamente se ha excavado el 10%, ¿eh? O sea,
madre mía,
que queda muchísimo por descubrir.
Oye, ¿cuándo se descubrió? Así
realmente en el siglo XVIII. Primero se descubre Herculano, luego se descubre Pompeya, pero fíjate que desde el siglo XVI ya había algún dato, ya había alguna cosilla que indicaba que allí había cosas, ¿no? Pero la arqueología moderna como tal, siglo XVIII, con Carlos III, 1738, 1748. Fíjate, siglos y siglos, Pompeya sin que nadie supiera.
Y todavía falta el 90%. Madre mía, qué apasionante. Como siempre, Ana Velasco, muchísimas gracias por contarnos toda la historia también, y de manera que, vamos, a mí me encanta, y seguro que a la audiencia también.
Un besito.
Y enseguida aquí en Herrera en COPE continuamos y hablamos de Gibraltar, que menudo problema tienen por allí, y no solo con las secuelas del Brexit.
Seguimos en Herrera en COPE. Enseguida, noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer, me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Todo en el prestigioso restaurante La Albufera del Hotel Meliá Castilla. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en laalbuferameliacastilla.com.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Voy a montar un buen pollo con tanto chollo!
Como las dos piezas de lubina de ración de 400 gramos aproximadamente por 6,99 euros.
¡Los chollos van a volar!
¡Soy un genio!
En Rujamar somos campeones en huevos y en el deporte. Primera granja en España 100% libre de jaulas, con gallinas felices y libres. Y con nuestro Rujamar Sports Team patrocinamos a deportistas que, como nuestras gallinas, dan lo mejor cada día. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de 1.5 horas para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta factura. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Atento, tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
El próximo 12 de noviembre, no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Revive una de las óperas más representadas y emocionantes de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 12 de noviembre la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
COPE Madrid. Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.